Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Creo que Dios es fiel, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén, hermanos. Vamos con la ayuda de Dios a abrir la palabra del Señor al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Dice así la palabra del Señor: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿cómo será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que Dios les bendiga y vamos a entrar de lleno a la enseñanza que Dios pone en nuestro corazón. Las almas muertas engendran muertos. Así de fácil. Hemos hablado en múltiples oportunidades cuál es la esencia del hombre, qué es el hombre en sí. El hombre no son la cantidad de músculos que tenemos, ni la cantidad de huesos que tenemos. El hombre no es eso. Ese es simplemente un aparato que Dios creó, un sistema bien organizado biológicamente que Dios creó, para llevar a cabo una labor maravillosa, y es crear dentro de ese cuerpo físico un alma de acuerdo a la misericordia de Dios, de acuerdo a los principios divinos, de acuerdo a los principios que Cristo estableció, que cada uno de nosotros sea formado. Ese eres tú, lo que se está formando ahí adentro. Ese ser que tiene que reflejar algo. Ese ser que ha recibido de parte de Dios una gloria. Mi querido hermano, mi amado hermano, tú has recibido una gloria. La gloria de Dios en tu vida. El mundo no conoce esa gloria, pero nosotros, a través de la obra de Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo, hemos recibido una gloria que el mundo no tiene. Hemos recibido un favor que el mundo no tiene. Por eso el mundo no nos aguanta, no nos resiste. No puede soportar que tú, siendo cualquier hombre, y yo siendo cualquier hombre, hayamos recibido una dote espiritual como lo que es el Espíritu Santo en nosotros. El mundo no puede entenderte. El mundo no puede entenderme. El mundo no puede aceptar. Es como una envidia. El mundo te tiene envidia. Satanás te tiene envidia, porque Satanás ya está formado y Satanás no puede cambiar. Y muchos hombres en el mundo quisieran tal vez cambiar de alguna manera, y no ha sido posible para ellos cambiar, porque solo a través de la obra regeneradora, el nuevo nacimiento, el engendramiento del Espíritu Santo, mediante el cual tú y yo podemos alcanzar la mente de Cristo. No hay otra forma. Los hombres pueden tener anhelos, los hombres pueden tener proyectos de ser mejores personas, pero sin la ayuda, sin la asistencia del Espíritu Santo en nosotros, eso es una tarea imposible. Existen instituciones, Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, existen asociaciones, existen comités capaces en contra de la depresión, en contra, etcétera. Instituciones que tratan de hacer que la gente pueda cambiar. La llenan de una serie de actividades, ¿qué? Psicológicas, emocionales, tal vez algunas prácticas de algunos ejercicios mentales. Pero este hombre por dentro no está siendo formado. Toma conceptos, pero no cambia. Pregúntale a un alcohólico anónimo, ¿qué pasaría si él ingiere, después de 10 años, ingiere alguna bebida alcohólica? Ahí se queda, ahí sigue bebiendo, hasta morirse. El hombre sin Dios no puede cambiar. Sin el Espíritu Santo tú no puedes cambiar. Ahora la buena pregunta es, ¿y tienes el Espíritu Santo? ¿Has sido impregnado de la gloria del Espíritu Santo en tu vida? ¿Has sufrido esa metamorfosis del alma, la cual el Espíritu Santo está provocando, haciendo de ti una nueva criatura? Esa obra maravillosa, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Yo te hago esta pregunta, esta no es ninguna acusación. Lo único que te quiero decir, que si la gloria de Dios está en tu vida, si la presencia del Espíritu Santo está en tu vida, se tiene que notar. Recordemos que cuando Moisés recibía aquella unción maravillosa, la presencia de Dios en su vida, cuando viene Dios y hace subir a Moisés allá a aquel monte y le da la palabra verdadera, le da los mandamientos que Dios quería, no de acuerdo a la mente humana, sino de acuerdo a la mente de Dios, dice que Moisés recibía esa ministración. Y cuando Moisés bajaba, ¿saben qué pasaba? El rostro de Moisés dice que alumbraba. La gente no podía ver el rostro de Moisés. Dice que Moisés tenía que ponerse un velo en el rostro porque era algo incandescente, una luz, era algo maravilloso, era algo glorioso. La gente no soportaba ver la gloria que había en Moisés. Moisés era un simple hombre, igual que tú y yo, pero la gloria de Dios estaba en él. Cuando la presencia y la gloria del Espíritu Santo, la gloria de Dios en nuestra vida, se hace presente en cualquier mortal, en cualquier hombre o mujer que Dios haya elegido para poder poner en él de él mismo, la gloria de Dios se tiene que ver. La pregunta es, entonces, ¿qué sale de ti? ¿Qué hay en ti? ¿Será que hay un rostro iluminado? ¿O será que hay un rostro de amargura? ¿O será que hay un rostro de frustración? ¿O será que llevas demasiadas cargas, que tu rostro está demudado? La gloria de Dios debe de evidenciarse en nuestro rostro, amados hermanos. Tú tienes que mostrarte como una persona feliz, no imitar la felicidad, no fingir la felicidad. Tú debes de ministrar felicidad porque tienes gozo en tu corazón. Tu alma está llena de la presencia de Dios. Tu espíritu rebosa de la gloria de Dios. Y eso se va a traducir no solo en una sonrisa, la sonrisa es parte de esa gloria. Hay hermanos que apenas si les saca una sonrisa, ¿va? Sí, hermano. Estamos. Solo termine el servicio y hermano. No es capaz de convivir, no es capaz de manifestar el amor, el cariño. Porque no cabe duda de que en su corazón hay raíces de amargura. Y esas raíces de amargura son las que están reflejadas en su rostro. Hay personas que solo de verlas dan lástima, dan tristeza. Porque no generan la gloria de Dios. Acá la pregunta es, ¿estás vivo en el alma? El alma que tú tienes es una alma que está siendo, ha sido engendrada por Dios. El alma tuya, ese ser interior, ese ser que se está formando, esa gracia de Dios, ese ser que se está formando dentro de tu cuerpo. De manera que tus más de, ¿qué?, 400 músculos y 208 huesos, eso no tiene ninguna importancia. Cuando uno va en un vehículo, el carro, pues, es un carro que lo lleva uno. ¿Pero qué es lo importante? Los que van dentro, ¿o no es verdad? Pues si el carro se destruye y viene otro carro, pero te mueres tú, se muere tu hijo, pues ya no hay otra oportunidad. Tu carro es como tu cuerpo físico, es únicamente un vehículo en el cual tú te manejas en este mundo, pero lo importante es quién va adentro. ¿Me explico?
tú ves un carro deportivo y vienes y aquel patina las llantas y va corriendo. ¿Y tú qué dices ahí? Ahí va un loco. ¿O no es verdad? Este está chiflado. ¿Qué más puedes decir? Este se peleó con la mujer. ¿Qué más puedes decir si aquel viene patinando las llantas y viene barriendo por todos lados? Este se quiere matar. ¿O no es verdad? Pero si tú vas tranquilo y ves un vehículo bien conducido, un vehículo bien manejado, tú dices dentro del interior, hey, y un carro bien limpio, que se para en el lugar correcto, en el semáforo correcto, ¿qué dices tú? Ahí va un señor bien formal, dices tú, ¿no? Bien maduro. Pero si vas tú y atrás, estás de atrás y están... ¿Y qué dices tú? ¡Este está loco! Y si el de adelante está más loco, pásate por arriba, le dice. Hermanos, el cuerpo, el cómo se maneja el cuerpo, evidencia quién va adentro. ¿Me explico o no? Si tú eres... Por eso, uno va a veces al norte, a Estados Unidos, y ve un carro rojo, hermanos, pero rojo, rojo. Una tapicería blanca. Y ve unos cachos que le ponen ahí enfrente, hermanos. Un auto de lujo, carísimos. ¿Y tú qué dices? Ahí va un moreno, ¿eh? Ahí va un latino loco que nunca ha tenido nada y ahora quiere tener carro. Hermano, la forma de conducir, la forma de guiar, la forma de pronunciarnos ante el mundo, evidencia que hay adentro de nuestro corazón. ¿Me explico, hermano? Ahora viene, y si tú eres un muerto, muerto del alma, porque dice la palabra que todos estábamos, ¿qué dice? Muertos, ¿qué dice? En delitos y pecados, ¿o no es verdad? Todos. Tú naciste con un alma muerta, con un cuerpo biológico vivo, pero con un alma muerta. Por eso dice que Cristo vino a daros, ¿qué dice? Vida. Y vida, ¿qué dice? En abundancia. Entonces, los hombres andan como zombies en el mundo, sin esperanza, sin el gozo pleno de la presencia de Dios. Esa alma es alma vacía. Tienen alma, si hasta los animales tienen alma, ¿no? Pero estos tienen un alma vacía. Un alma que no está llena más que de mundo, más que de la influencia que el mundo da. Dice la palabra que el mundo está bajo el maligno. Todos nacemos bajo un patrón social, cultural, económico, etcétera. Nadie podemos salir de ello, pero viene y Dios abre nuestros ojos espirituales y da ¿qué? Vida a los muertos. Tú eres un resucitado. Tú estabas muerto, yo estaba muerto en delitos y pecados. No había esperanza. Y esta alma, esta triste alma que todos los seres humanos tienen, están conduciendo cuerpos. ¿Me explico, hermano? Viene un muchacho de ¿qué? 17, 18 años, toma un arma de fuego, destruye la vida de 22 gentes. ¿Y qué dices tú? Está loco. Su cuerpo está reaccionando ante lo que hay en su alma. Bueno, ahora vamos a analizar qué tipo es este. Es un tipo que un hogar desintegrado, un trauma de la juventud, y bueno, un padre agresivo, una etcétera. Somos entonces, nuestra alma está generando una fuerza interna que mueve nuestro cuerpo. Por eso, hermanos, solo falta ver a alguien cómo se comporta, cómo actúa, cómo reacciona, y sabemos que hay allá adentro.
El Señor Jesús decía, hombre, no es por las palabras que digan. ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Ahí está. Por sus frutos los conoceréis.
Del árbol bueno y del árbol malo. Así que así es de fácil. Acá entonces la pregunta es, ¿qué estás engendrando tú? Si tu alma es muerta, las almas muertas generan muertos.
Pues sí, hermanos, si tú estás muerto en delitos y pecados, tú eres egoísta, tú eres envidioso, tú eres rencoroso, tú llevas odio en tu corazón,
si tú manejas tu vida en base a la avaricia, si tu vida realmente está circunscrita a este mundo, simplemente tu alma está vacía, está muerta, y esa muerte la generas a todos los que están ahí.
Mijo, usted estudia, porque si no estudia, usted no es nada.
¿Cómo va a ser eso?
¿Entonces los analfabetos no tienen salvación? ¿O crees tú que los analfabetos sí tienen salvación?
¿O crees tú que los ignorantes no tienen salvación?
Es más, esta salvación no es para intelectuales, es para mancos, para cojos, para gente que quizás no tiene entendimiento intelectual, pero que ha sido conquistado por el Espíritu de Cristo.
Maravillosamente. Entonces, hermanos, cuando vemos nosotros que estas almas muertas están generando almas muertas, muertos. Oigan, muertos. Por eso, hermanos, nos damos cuenta que muchos de nuestros hijos son apáticos en su vida espiritual. No se le dé frutos en su vida espiritual. Ahí los vemos en juegos electrónicos, ahí los vemos en afanes del mundo, tratando de conquistar muchas cosas de este mundo. Está bien, si hay que estudiar, estudia. No estamos en contra de eso.
Pero donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón.
La pregunta entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en tu vida? ¿Qué es lo que estás generando tú? ¿Qué está sucediendo a tu alrededor? ¿Quieres saber cómo está tu alma?
Mira, ¿qué está pasando a tu alrededor? Así decía Ramón, aquí todos somos bien muñequitos, carita de ángel. Hasta nos ponemos aquí la ruedita arriba. Pero tu hijo es un malcriado. Hay quienes no quieren llevar a su hijo hasta la cuna, porque saben los berrinches que va a hacer ahí. ¿Verdad que sí, hermano?
¿Pero qué es lo que está sucediendo allá en Salacuna? ¿Qué es lo que está sucediendo allá en los ágapes de niños? No, aquí todos estamos bien, maravillosamente bien. Santitos, velos puestos, bien planchados. Y allá los patojos haciendo berrinche, quitándole la comida al otro, macatando al otro niño.
¿Qué pasa? ¿Ese es tu entorno? Es ese niño que está allá, ese eres tú. Solo que aquí tienes una máscara, ¿ya? Aquí tienes una máscara y allá sale lo verdadero.
Por eso, ¿qué estás generando? Si tú tienes hijos muertos, es porque tú estás muerto.
¿Me explico, hermano?
Tú puedes decir aleluya, gloria a Dios, y he leído la Biblia y esto, pero tu alma está generando un poder extraordinario que se llama ministración.
¿Qué está ministrando? ¿Qué está sucediendo ahí en tu vida?
El impacto que nosotros debemos de tener a nuestro alrededor es un halo de energía. El hombre y la mujer que tiene un alma transformada, que tiene ese halo que tenía, esa iluminación que tenía Moisés en su rostro,
eso lo debemos de tener nosotros. ¿Pero qué ve tu hijo? Malos tratos. A tu esposa, a tu esposo. Vulgaridad, simpleza, amargura, resentimiento, odio, rencor, malas palabras, malas expresiones,
vulgaridad, afán. ¿Y qué vas a tener?
Pues un niño trabado.
así de fácil. El niño está recibiendo el impacto poderoso de un padre y una madre que está hablando con su vida. ¿Me explico, hermano? Acá el Señor Jesús pone este ejemplo tan maravilloso. Vosotros sois, ¿qué dice? La sal de la tierra. ¿Qué significa la sal de la tierra? El trabajo más grande, ustedes saben que todos los desechos físicos, biológicos, van a depositarse al mar. Todos los animales muertos, todas las plantas muertas, van a depositarse al mar. Y el mar, hermanos, mediante esos movimientos continuos que ejerce la luna y la gravedad sobre la faz del mar, genera movimientos, y esos movimientos en contacto y en función de la sal hacen que el mar no sea apestoso. Hermanos, si no hubiera sal en el mar, todo estaría apestoso. El mundo sería una podredumbre, ¿me explico? Ahora viene Jesús y dice, ustedes son como la sal que está en el mar. Amén, hermano. El mundo sería una podredumbre total. El mundo apestaría, pero ustedes tienen que funcionar como esa sal. La sal hace que las bacterias estallen, ¿saben ustedes? Que hay un fenómeno ahí de osmolaridad que hace que la densidad del agua a través de la sal penetre las células de las bacterias. ¿Y saben qué hace? ¡Pum! Explotan. ¿Quién hizo eso, hermanos? ¡Aleluya! Y mire, hermanos, y por eso no hay podredumbre en el mar. Y si queda algo vivo, ahí vienen los cangrejos, ahí vienen los camarones que te comes los sábados en la tarde, en la noche, el domingo. Y terminan de barrer todo el océano. La sal, hermanos, es fundamental para la vida aún en la tierra. Si el mar se pudre, el mundo se acaba. Si tú no estuvieras, si la iglesia del Señor no estuviera, este mundo estaría muerto. ¿Sabes qué? Este mundo es preservado todavía porque hay valores morales, espirituales, que Dios ha depositado en esta bendita iglesia. Pero muchas veces la iglesia pierde fuerza. Y tú pierdes fuerza. Y acá dice el Señor Jesús de esta manera, pero si la sal se desvanece, ¿qué dice? Entonces, ¿quién va a matar las bacterias? Entonces, ¿qué pasaría en este mundo, dice? Si la sal ya no sala, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando ya no hay un padre, una madre, que represente a Cristo en su hogar, cuando no haya alguien, un maestro, que sea capaz de ministrar a Cristo en los que están a su alrededor, son sal muerta, sin efecto, ya no vale la pena. La iglesia actual es figura precisamente de esto, es sal que ya no tiene efecto, ya no provoca efecto. La religión ya no provoca efecto en la gente. ¿Por qué? Porque se ha contaminado con todos los elementos del mundo. Ya pone otro ejemplo aquí el Señor Jesús. ¿Vosotros qué dice? Soy la luz del mundo. Yo quiero ver en ti, amado hermano, una sonrisa en tus labios. Yo quiero ver en ti una palabra de esperanza. Una esperanza que no nos avergüenza. Alguien que provoca ánimo en los demás. A veces reflejamos un rostro de amargura, hermano. Ay, que me duele. Hermanos, a mí me duele también muchas veces. Pero yo, como dicen los muchachos, me hago el loco. Tengo enfermedades. Tengo angustias muchas veces. Tenemos cargas muchas veces. Pero la gloria de Dios prevalece sobre todo aquello. Así que si tú tienes esa gloria que tenía Moisés, que recibía Moisés, tiene que haber una sonrisa. Muchos hermanos, aún en el lecho del dolor y de la enfermedad, dicen, yo fui a visitar a aquel hermano y yo salí más edificado. Ese hermano como que no estuviera enfermo. Y el hermano con un hueso quizás por un lado, hermano. Es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Acá sigue diciendo, no, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si tú eres un hijo de Dios, si tú generas luz, la gente va a decir, ese hombre es diferente, esa mujer es diferente. ¿Y por qué? Es que estás sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero es triste. A veces la gente dice, para ser evangélico como ese, ser cristiano como ese, mejor no soy nada. Y ese dice que es de la iglesia, vivando la fe. Ahí dicen que son bien estrictos, pero este no se le mira nada, ni por detrás, ni por delante, ni al revés, ni al derecho. Hermanos, estamos puestos y tenemos que ser luz. Ni se enciende una luz, dice, y se pone debajo de un almud. Hay hermanos que hemos recibido muchas bendiciones de Dios, pero no las mostramos al mundo. Escondemos las bendiciones. ¡Grita al mundo! ¡Que Cristo vive! ¡Que Cristo permanece! ¡Que Cristo cambia! ¡Que Cristo perdona! Y si tú lo haces, tu entorno va a estar contagiado. Tu entorno va a ser ministrado. Hablamos entonces de esta obra de ministración. El día de toda esta semana, pues Dios nos permitió, como ya les contaron, de lo que Dios puso en el viaje que tuvimos precisamente al norte, en donde todo fue para la gloria de Dios, hermano. Llevamos unos cartoncitos ahí que nos dieron, que no sirvieron para nada al final. Ya le decía, hermano, y entonces si ustedes tenían fe, ¿por qué llevaban los cartoncitos? Es que somos hombres, hermano, y todavía le fallamos a Dios. Pero Dios nos muestra su gloria y nos hace entender que no es nada de lo humano lo que nos va a dar la victoria, sino que la victoria es de Dios en nuestras vidas, hermano. Fuimos y regresamos, y el día de ayer surgió una necesidad que teníamos que estar allá en San Marcos. Medio dormimos el jueves y tenía que salir a San Marcos, y me dice mi nieto, Pito, me dice, así me dice mi nieto, ¿y por qué te vas otra vez?, me dice. Y no, ya fuiste, me dice. Sí, hijo, le dije yo, esa es la obra de Dios. Un día quizás tú te tengas que hacer lo mismo. Ah, cuando tus hijos vean acción, van a ser activos. Cuando tus hijos vean apatía, tus hijos van a ser apáticos. ¿Me explico? Tú tienes que generar un halo. Ay, es que otra vez domingo y ahí se apuran patojos, hombre. Y de paso que hoy juega el Bar, ¿cómo es Barça, eh? No, la Champions, dicen los hermanos. ¿Saben que hay muchos que se quedaron abriendo la boca muchas veces por no venir a la iglesia? ¿Y qué quieren que esperen? Pues un patojo pelotero. ¿O no es verdad? ¿Qué pueden esperar? Un patojo que esté jugando a la chamusca en la esquina y que al rato le den un par de puros de marihuana y que les enseñe el vocabulario, todo ese vocablo vulgar, el niño lo va a tener. ¿Y quién tuvo la culpa? ¿Dios? ¿La iglesia? Momento. Tú eres el culpable. Porque no estás ministrando. Oiga, y por eso hablo de la ministración. Las almas muertas engendran muertos. Tenemos hijos muertos, tenemos esposas muertas, tenemos esposos muertos, tenemos familia muerta, porque estamos muertos. ¿Me explico, hermano? Pero si tú estás vivo, generas vida, hermano. Tú generas vida. Las palabras que os he hablado, ¿qué dice el Señor? Son espíritu y ¿qué? Y son vida. Amén, hermano. Habla siempre. Muchas veces criticamos muchas cosas en lugar de decir qué bonita estuvo la prédica, qué Dios me enseñó aquí. No, ya vieron que el hermano tenía torcida la corbata, no sé si la tengo. No le jugaba al pantalón con la camisa, hermano, y ese pantalón ya lo usó la semana pasada. Dios mío, qué tristeza. Ese es el enfoque. Y tu hijo pelando las antenas. Y tu hijo receptivo a todo aquello. Hermanos, es tiempo de cambiar. Es tiempo que el Espíritu de Cristo genere en nosotros esos cambios hacia una nueva naturaleza. Esa alma que está siendo engendrada ahí adentro, que ha sido engendrada por el Espíritu Santo, que tiene que crecer. Dice el apóstol Pablo que tenemos que crecer, que dice de día en día. Porque cuando tú no creces y te detienes, retrocedes. Y empiezas a tener de nuevo amistades. No, es que, solo es que mi viejo amigo. No, cuidado, cuidado, cuidado. No, es que yo me... No, hombre. ¿Qué relación tiene el mundo con Dios? ¿Qué relación tiene el diablo con Jesús? Nada, hermano. El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. Así de fácil. Así que si tú quieres vivir una vida plena, ministra espíritu. Y que la demás gente diga, así dicen, así me dicen toda mi familia, porque yo tengo una familia grandísima, hermano. Mi abuela, mis abuelos tuvieron 16 hijos, hermano. Mi mamá es la número 16. Cuando eran las fiestas familiares que celebraban el cumpleaños del abuelo y qué sé yo, se juntaban. Bueno, ahora vamos a ver que hay 50 nietos y que 150 bisnietos y que no sé cuántos tataranietos y hasta chusmos habían, hermano. Mi abuelo murió de 107 años y era una familiona. Nos juntábamos en las reuniones familiares. ¿Y qué pasó? Yo encontré otra ruta para mi vida que impactó mi vida. Y la vida de muchos de ustedes impactó mi vida. Y entendí que había un rumbo diferente que dar. Me quedé sin los nietos de mi abuelo, ni los tataranietos, ni los chumos, ni nada. Aquí perseveramos quizás solo mi familia. Aquí en la iglesia. Y doy gloria a Dios. Porque ustedes son mi familia ahora. Ahora tengo familia. No solo en Guatemala. Tengo familia allá en México, en Honduras. Tengo familia en Estados Unidos. Tengo familia por todos lados. ¿Me explico, hermano? Cuando tú encuentras, entonces, una verdad, tienes que ministrar la vida de los demás. Ahora dice. A ese loco de Levin, ese no lo inviten, ese está chiflado. Y si lo invitamos, no viene. ¿Y por qué te invitan a ti? Porque no estás bien trazado, no estás bien definido. No somos ni chicha ni limonada, hermano. Y todavía nos reclama el diablo. Porque no somos luz suficiente. ¿Saben por qué la gente no nos quiere? Porque solo te ven y se sienten culpables porque tú eres luz. Y sabes que la luz resplandece y prevalece sobre las tinieblas. Cuando tú estás, aunque no digas nada, tu ministración genera algo. La gloria de Dios. Y el impío huye sin que nadie lo persiga. Ahí va a venir aquel y nos va a venir a juzgar. Tal vez uno ni en cuenta, hermano. Pero cuando tú marcas algo en tu vida, algo que genere en tu vida algo, va a suceder algo maravilloso. El día de ayer, entonces, el viernes, estuvimos allá en San Marcos y yo fui ministrado. Según yo que iba a llevar ministración, bueno, tal vez llevé algo de ministración, pero yo recibí ministración. ¿Saben qué significa ministrar? ¿Ah? ¿Saben qué significa ministrar? Es que en la religión dice, te voy a ministrar. Y te ponen una mano ahí que te tiembla encima de la cara. Te recibí ahí. Hermanos, ministrar es dar de ti lo que tienes. ¿Sí? A través de tu ejemplo. A través de tus obras. No es estar temblando la mano y tirando al suelo a nadie. Eso no es ministrar. Eso es asustar o impresionar a alguien. Usar métodos psicológicos para poder influenciar la mente de alguien. La ministración es un acto espiritual en el cual tú vas a recibir lo que yo tengo. Por eso ministrar es dar. Amén, hermano. Y el día de ayer, pues, fuimos y teníamos un trabajo que realizar espiritual con Mario allá en San Marcos. Pero hermanos, yo estaba contento, muy contento, pero el día de ayer, sábado por la mañana, los hermanos, había un grupo de hermanos con Mario Tayún. Ya terminamos la reunión como a la 1 de la mañana, nos fuimos a acostar el sábado. Y a las 6 de la mañana había que estar despierto otra vez porque había que empezar los trabajos otra vez. Total que desayunamos y cuando llegamos al lugar en donde estaba, y quiero mostrarles unas fotografías, por favor, ahí. Junior, por favor, rapidito. ¿Saben qué pasó? Yo que llego, yo digo, vamos a ver qué ministramos. Yo llego y me encuentro con esto. No sé qué, ya si ya empezaron a pasarla, ¿ya? No. Y aquí no las veo yo. ¿Saben qué me encontré? Como 50 hombres trepados en andamios. Uno con máquina de soldar, otro con una pulidora, otro que con una sierra, otra que con una brocha, otro con un rodillo, unos pintando, unos clavando, otros estando ahí en ese... Hermano, no sé si ya lo viste. ¿Ah? Yo iba contento, y cuando vi eso, Dios mío, dije yo, esto que está sucediendo es vida. ¿Me explico, hermano? ¡No hay palabras! ¡No hay prédica hablada! Hay hechos que marcan un espíritu. Amén, hermano. Hermanos, cuando yo miro ese montón de hermanos ahí, guindados, como dicen allá, de los Joyce, y soldando, hermanos, y cortando unas piezas de este vuelo. Hermanos, unas vigas esas que vieron ahí pesan por lo menos unas 2 toneladas. Hermanos, y no ven que ni no llevaron ni las garruchas, y a puro lazo subieron esas piezas que están ahí. De 2 toneladas, estamos hablando de 40 quintales. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Yo los miraba. Decía, Señor, gracias. Yo tengo que contarle a los hermanos lo que yo vi. A mí me tocaba estar aquí hoy porque yo vine en rescate de los 4 hoy. Yo tengo que contar. Esto que yo recibí lo tengo que dar. ¿Me explico? Esa ministración, entonces no solo de los United States, hermanos. Es que aquí está la gloria de Dios. Es que Dios se manifiesta, y lo que tú has recibido de parte de Dios, tú lo tienes que entregar. Vamos a ver 50 hombres, hermanos, que no están esperando más que la felicidad de poder poner un grano de arena en la obra de Dios. Hermanos, cuando uno ve estas cosas, ver ejemplos tan claros. Y hermano, a veces hermano Edgar dice... Bueno, no tengo nada que decir. Y cuando dice no tengo nada que decir, es cuando ya está diciendo más, hermano. Hoy está allá en El Salvador con el montón de jóvenes que está allá, hermanos, con luto en su corazón. ¿Ah? ¿Usted cree que no es duro el poder entregar a un hijo, una hija, que era todo su entorno, parte de la mayor cercanía que tenía con ella? ¿Cree que no es duro eso, pues, humanamente? ¿Acaso somos de piedra? ¿Acaso no somos seres humanos? Pero tenemos que dar un poquito más, ministrar a la iglesia ánimo, esperanza, fe. ¿Me explico, hermanos? Y ahí va el hermano Edgar, está allá ministrando jóvenes. Me pasaban unas imágenes de él y decía... Hay dolor, pero hay gozo en su corazón. Como decía David, hermanos, andando y llorando. Ese es el camino. No hay frustración. No hay reproche. No hay ansiedad. Tenemos clara la visión. Tenemos claro el llamado. Tenemos clara la obra de Dios en nuestra vida. Tú eres un hijo de Dios. ¿Lo crees? Cuando nosotros, hermanos, somos ministrados entonces por los demás, tú vas a recibir algo maravilloso en tu vida. El apóstol Juan, aquí en Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: porque la vida fue manifiesta. ¿La vida qué? ¿Qué vida? Es que éramos muertos, y cuando viene Jesucristo, Cristo es la manifestación de la vida. Amén, hermano. De manera que si tú no has nacido de nuevo, si no has recibido a Cristo y su Espíritu, tú estás muerto. Tu alma está muerta en delitos y pecados. Pero cuando viene la manifestación de Cristo, vino la vida. Amén, hermano. Y aquí lo dice claramente: porque la vida fue manifiesta. ¿Y qué dice? Y la hemos visto. ¿Cuántos de ustedes han visto la vida aquí, hermano? Yo espero que sí, hermano. Yo espero que sí. Pero no son solo palabras. Es que tienes que ser feliz, hermano. Hay muchos de nosotros que no se nos ve la felicidad por ningún lado, hermano. Se nos ve amargura, mala relación, mala interrelación con los hermanos, mala comunicación. Muchas veces no nos aguanta ni nuestra abuelita, hermano. Las abuelitas son las que más consienten y nos aceptan nuestros errores. Ni ella nos aguanta. Somos amargados. Protestamos de todo, discutimos de todo. Tenemos y queremos más. Ahora vemos a un Cristo que es la vida. Y por eso dice, y lo que hemos visto, dice: porque la vida fue manifiesta y la hemos visto. ¿Y qué dice? Y testificamos. ¿Y cómo testificamos? Pues con la vida de Cristo en mí. Dice: y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba, ¿qué dice? Con el Padre. ¿Y qué dice? La vida vino de parte de Dios, se posa sobre Cristo, y Cristo viene y ministra vida. Amén, hermano. Ministra vida. Ayer estudiando el libro de los Hechos con los jóvenes, veíamos cómo la ministración del poder de Dios a través de Pablo fue tan grande, hermano. Fíjense que Pablo trabajaba haciendo tiendas y pues sudaba la gota porque trabajaba, hermano, no era un asalariado. Y había unos trapitos, así como pañuelos, pero unos trapitos. Y, hermano, y alguien dijo: ah, ese trapito puede hacer que un enfermo sane, fíjense, hermano. Oigan, qué ministración. Pablo usaba delantales para poder cubrirse, eran unos trapos, y la gente se los llevaba. ¿Y saben qué pasaba? Los llevaban a las camas de los enfermos, los trapos. ¿Y saben qué pasaba? Los enfermos sanaban, los demonios huían. Amén, hermano. Es que no era Pablo, era lo que había dentro de Pablo. Amén, hermano. Y lo que hay dentro de ti es lo que va a generar algo. Yo ayer estaba seguro que esta era mi prédica. No la tenía armada, pero sabía que esta era mi prédica. Y hoy, revisando algunos versículos, empecé a ver algo. Oigan, y para que me crean, hermano, porque viene un hermano y se levanta y pide perdón. Y los demás se quedan. ¿Y yo por qué no? ¿Y yo por qué no? ¿Qué pasó ahí, hermano? ¿Qué hubo? Ministración. ¿Le explico, hermano? No dijo muchas palabras, pero ministró a la iglesia. Yo también me quiero arrepentir. Yo también pido perdón. Yo también. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es ministrar. Yo estoy dando lo que llevo dentro. Amén, hermano. De la abundancia de nuestro corazón habla la boca, y de la abundancia de nuestro corazón hablan los hechos. De manera que aquí, por eso el apóstol Juan dice de la siguiente manera: lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso que dice. ¡Ja, hermano! Allá en Estados Unidos, un hermano pidió perdón, hermano. Dios mío, hermano. Eso fue fenomenal. Fue glorioso. Les cuento, ahí en Estados Unidos estábamos, un grupo de más de 200 personas, y dentro de ellos habían algún familiar de alguno de los hermanos que estaban allí precisamente en la convención que teníamos. Y estos eran dos norteamericanos, y nada que tú speak Spanish, ¿verdad? Nada, hermano. Si yo nada speak English, él nada speak Spanish, hermano. Estaba la cosa seria, hermano. Yo miraba en el desarrollo del culto, del servicio, yo miraba, hermanos, cómo los señores estos, porque no puedes decir hermanos, miraba un señor formal, un gringo así como de qué, unos qué, una comunidad de ya nos pegó el sol bastante rato, ya con más madurez quizás miraba toda la gente. Miraba cómo se humillaban algunos, miraban cómo se pedía perdón. Otra norteamericana que no habla nada de español también. Yo me acerqué a ella y tratar de entablar ahí un Spanglish, ¿verdad? Ratitos a pie, ratitos a caballo. Tratar de ver qué había sentido, y le digo yo a la norteamericana: ¿y qué sintió? ¿Qué sentiste? Le digo yo. Oh, no entendí nada, me dijo. Oh, algo me dijo, y eso sí me lo dijo en español. Algo sucedió aquí en mi corazón. Así hacía, pum, 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 pum. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? ¿Qué es, hermano? Ministración. Ministración. El grupo estaba generando un poder, hermano. Y este norteamericano, al final, en la última etapa que tuvimos de nuestra asamblea, hermanos, este norteamericano estaba llorando. Ellos quieren venir a Guatemala, quieren venir a conocerlos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Quieren saber dónde está la fuente. Es que aquí hay poder. Y si cada uno de nosotros, hermanos, somos renovados en nuestra mente y nuestro corazón, hermanos, vamos a impactar al mundo, vamos a ser esa sal que no es la iglesia actual. La iglesia actual se desvaneció, ya no sala, ya no preserva, ya no conserva, ya no hay luz, ya no hay esperanza. Solo piensan en esto, mire, hermano, solo piensan en el dinero. Doctrinas de la prosperidad ocupan la mayor cantidad de tiempo, hermanos, en hablar de ofrendas, en hablar de diezmos, en hablar de todo esto. Aquí, si tú quieres, das; si no quieres, no das. Gracias a Dios que, como Pablo, hermanos, solo que esto no hace milagros. Pero si tú crees, Cristo te puede hacer el milagro. No sé si me voy a entender, hermanos. Cuando uno, hermanos, tiene algo que dar, y la verdad es que voy a apresurarme porque el tiempo como que a uno lo persigue a uno muy raro. ¿Cuántos quieren ver una experiencia que le sucedió a Moisés? Vamos a ir al Éxodo capítulo 17. Aquí estamos, hermanos, en el capítulo 17, un pasaje muy hermoso en la cual Moisés se enfrenta con un pueblo sediento. Y este pueblo recibe de parte de Dios agua de aquella roca maravillosa de Horeb. ¿Recuerdan ustedes? Pasa ese momento especial, hermanos. Pero los israelitas en el campamento sufrieron una invasión. Ahí leen todo el pasaje porque no me da tiempo de leerlo. Y vino este Amalek, hermanos, un perverso, hijo del demonio. Y empieza, hermanos, a atacar al pueblo de Israel mientras los hombres estaban allá buscando el agua que venía de la peña. Amalek viene, hermanos, y empieza a matar inocentes, mujeres, niños, ahí en el campamento. Horroroso, hermanos. Tocó al pueblo de Dios. Ahora viene, hermanos, y le dice Dios a Amalek: yo te voy a dar la venganza. Y el pueblo de Israel, hermanos, toma fuerza, toma vigor, pero no es suficiente con eso. Necesitaban un ejemplo. Amén, hermano. Y va precisamente Josué y Moisés, que van al frente de esa emboscada, de ese combate que iban a dar tanto Israel a Amalek. Dios le había dicho: los voy a destruir y van a ser destruidos en tu mano. Viene Moisés, hermanos, y ven un ejército poderosísimo. Pero hay una figura muy hermosa acá. Y es que, ¿saben qué sucedía? Que Moisés tuvo que levantar su mano para poder inspirar confianza a la gente. Hermanos, nosotros no somos seres extraordinarios en la iglesia. Somos hombres débiles, que tenemos flaquezas, que tenemos debilidades. Y lo único que tenemos que hacer es permanecer con la mano levantada y decirle: ánimo, pueblo, hay que pelear la batalla. Hay que pelear la batalla de la fe. No quiero hablar de nosotros como los grandes exponentes de la fe. Tal vez un poquito, nada más. Pero Dios le dice a Moisés que mantenga la mano en alto. Eso simboliza algo para que el pueblo se anime. Yo en esta hora, hermano, le digo: ánimo, hermano, sigan adelante. No desmayen, ministren su casa, ministren sus hogares. Ahí está la guerra, ahí está la batalla. Ministren la gente que tienen a su alrededor, los que no han conocido a Cristo. Sean luz en medio de las tinieblas. ¡Ánimo, hermanos! ¡Hay que destruir a Amalek! ¿Cuántos quieren pelear contra Amalek, hermano? Es que Amalek, hermanos, destruyó algo sagrado, que era el pueblo de Dios. No peleó en una guerra, sino una cobardía. Mató mujeres, mató niños, y estos merecían la muerte. Ahora viene Moisés y dice, y sucedí, y versículo 10, 17, 10. E hizo Josué como Moisés le dijo, peleando contra Amalek. Recuerden que Josué era el que actuaba en la guerra, era como el general de guerra ahí. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Hermanos, ese es el trabajo. Aquí es un símil de lo que es el pastorado, el diaconado, hermanos, que tenemos que empezar a pelear las batallas espirituales. Pero tiene que haber un Josué que esté peleando también ahí al frente. Amén, hermano. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Dios a Moisés? Aquí hay algo precioso. Y sucedía, porque Moisés fue a hacer una obra espiritual, que cuando Moisés alzaba su mano, ¿qué dice? Israel prevalecía. Esa es la labor nuestra como pastores. Decirle al pueblo que sí es posible. Decirle al pueblo que no están solos. Decirle al pueblo de que sí podemos ganar la guerra. Y aquí estamos, ahí estaba Moisés, levantaba la mano y bueno, pero ¿saben qué pasaba? Moisés era humano. ¿Y qué pasaba? Ha estado 10 minutos tú con la mano levantada aquí. ¿Ah? Es que Moisés es humano y todos aquí somos humanos. Moisés se cansaba. Hermanos, esta labor no es que sea fácil. Hay cansancio. Hay veces, hermanos, que las cosas no se ven nada bien. Hay momentos difíciles en los cuales la iglesia, los hermanos, están teniendo luchas fuertes. Cuando el diablo se levanta y empieza a hacer guerras personales, guerras a la iglesia. Hermano, y ahí estamos tratando de levantar la mano y muchas veces ya no se puede. No me estoy comparando con Moisés, es una figura nada más. Pero oigan, hermano, ¿qué es lo que sucede? Dice, mas cuando bajaba su mano, ¿qué dice? Prevalecía. ¿Qué cosas, hermano? A veces uno se cansa, a veces uno le pierde las fuerzas, pero uno empieza a ver que entonces empieza a debilitar aquello. Por eso le digo, pueblo, adelante. Dios siempre va a mantener una mano alzada aquí. Una figura que Dios va a poner únicamente para que el pueblo tenga ánimo y sepa pelear las batallas espirituales y pueda ministrar a la demás gente. Acá dice entonces, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Imagínense, hermano, ahí estaba Moisés sentado en una piedra, y una piedra aquí, hermano, ahí estaba, ya no aguantaba. Pero si la bajaba, perdía. Amén, hermano. Si nosotros bajamos la guardia, si dejamos de orar, si dejamos de clamar, si dejamos de investigar, de poder inquirir en la palabra de Dios, si dejamos de ser ejemplo para los demás, Satanás va a ganar ventaja. Ay, mijito, te hace la tía, ¿te acordaste de mí al fin? Y uno se empieza a guardar, hermano. Hay muchas armas que Satanás usa para esta guerra, y muchas de las batallas son sentimentales, hermano. Y tenemos que mantenernos firmes ante todas esas acechanzas del diablo. Por eso dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaban una piedra, pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos. Ahí estaba Aarón, hermano, ahí jalándole la mano para arriba. Y no te canses, Moisés, mira, ahí adelante. Gracias a Dios, Dios no nos deja solos. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué no Dios hacía otra cosa? Pudo haber actuado Dios diferente, ¿no? Le da la victoria a Israel y ahí se termina todo. ¿Y qué necesario era que Moisés tuviera la mano allá arriba? Hermanos, es que estamos en este mundo. Y mientras estemos en este mundo, hay muchas cosas materiales que tenemos que entender y vencer. Y poder entender los mensajes espirituales que Dios quiere dar a nuestras vidas. Y aprender a respetar autoridades. Aprender a respetar los designios de Dios a través de los que Dios tiene trabajando en su obra. Moisés no era nadie, nosotros no somos nadie, pero el poder de Dios se manifiesta cuando hay un pueblo que puede oír, que quiere pelear, que quiere seguir adelante. Acá, hermano, dice, Aarón y Ur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Todo el día estuvo ahí, hermano, desde que amaneció hasta que anocheció, estuvo con la mano levantada y no la podía bajar porque perdía. Y Josué deshizo a Amalek. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero no fue Josué, amén, fue Jehová de los ejércitos, amén, hermano. Fue precisamente ese Jehová Nisi que dice más adelante. ¿Sabe qué quiere decir Jehová Nisi? Dice Jehová, bandera mía, bandera nuestra. La bandera colocada en un terreno es una imagen de victoria. Amén. Esa victoria que Jehová le dio precisamente a través de Josué. Pero ¿qué hubiera hecho Josué sin Moisés? Si Moisés baja la mano, Josué pierde la batalla de todos modos. Hay un orden en que Dios establece las cosas. Y Josué dice, deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escríbelo hoy y se lo das a los hermanos allá de Avivando la Fe en el año 2022. Amén, hermano. ¿Pasa que sí? ¿O no crees que ese mensaje es para ti? Es que así le dijo. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto, ¿para qué? Para memoria, que no se les olvide lo que pasó aquí, ¿ya? ¿Y qué más dice entonces? Y esto para memoria en un libro. ¿Saben ustedes que Moisés se mantenía escribiendo libros, todas las cosas que estaban? Todo el Pentateuco fue escrito por Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, el Pentateuco fue escrito por Moisés. Moisés siempre estaba tomando nota. Y di a Josué que raeré, de toda memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Saben ustedes que esta era una profecía? Más adelante, en la mano de Josué fue destruido todo Amalek y todo lo que pertenecía a Amalek. Ustedes pueden leer cuando llegaron a la tierra prometida, una de las batallas contra Amalek, se los dejo de inquietud. Y dice, y Moisés, ¿qué dice? Edificó un altar y llamó su nombre Jehová, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir Jehová Nisí? Ah, Jehová es mi bandera. Jehová es tu bandera. Jehová es nuestra bandera. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El suegro de Moisés fue ministrado por Moisés, Josué y todo. ¿Recuerdan ustedes que este Yetro era suegro de Moisés? Hermano, y se queda con la boca abierta Yetro, ¿eh? De todo lo que Dios había hecho, todo lo que Dios había logrado, todo lo que Moisés, el respaldo que tenía Moisés a través de Dios, y esto se queda con la boca abierta. Ojalá que el mundo se quedara así con la boca abierta, hermano, de ver tus convicciones, el respaldo de Dios. Pero a veces somos tan negativos, hermanos, que nos vamos a quejar con el carnicero, con el que vende cualquier cosa, con el cebollero, cualquier cosa. Sí, que en mi iglesia, hermano, que el pastor, que miren. Ay, es que hermano, por amor de Dios. Es que el diácono ahí, mire lo que me hizo. No, hombre, no es así la cosa. Yetro se queda impactado y dice aquí, versículo 1, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo. ¿Y cómo? ¿Quién dice? Jehová Nisí, había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, su mujer Moisés, después de que la envió, y a sus dos hijos, y que llamaba, bueno, y otro se llamaba, etcétera. Vamos avanzando porque ya no me da tiempo. Y bueno, y versículo 9, y se alegró Jetro de todo, ¿qué dice? El bien que Jehová había hecho en Israel. Y al haberlo libertado de la mano de los egipcios, y Jetro dijo, ¿qué dijo? Ojalá que tus vecinos, ojalá que tus hijos, ojalá que tu esposa, tu esposo, vean en ti una administración, así como Jetro vio la victoria que Moisés tuvo. ¡Bendito sea Jehová! Ya no era Moisés, era Jetro. ¿Ya se dieron cuenta, hermano? A través de tu victoria, tú vas a ministrar la vida de alguien, dice, que os libró de la mano de los egipcios, de la mano de Faraón, y que libró a tu pueblo de la mano de los egipcios. Ahora, lección para la gente. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, y es ahí que vienen a haber muchos convertidos. Se van a convertir por tu testimonio. Se van a convertir por tus convicciones. Por ese impacto que tú tienes. ¿Y qué pasó? Y tomó suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios, ¿quién? Para Dios. Es que Jetro no era sacerdote en ese momento, pero Dios le hace entrar en el espíritu del Dios verdadero y eleva un culto a Dios. Mucha gente puede ser convertida, pero a veces lastimosamente ni tus hijos se convierten. ¿Pero por qué? Porque no generas nada. Y lo poco que generas muchas veces son amarguras. Cuando la gente vea que sos alguien victorioso, que eres alguien que de verdad toma decisiones, que pone la cara por Dios, que Dios lo respalda, va a decir, este hombre, Dios está con él. Yo quiero ser igual que él. Y cuando vengan a ti, le dice, sé imitador de mí, así como yo lo soy de Cristo. Cuando tú ministres a alguien, van a suceder milagros maravillosos en la vida tuya y en la vida de todos aquellos que reciban tu mensaje. Dice, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Un nuevo cristiano, ¿ah? Jetro. ¿Cuánta gente ha venido acá a la iglesia por tu testimonio? ¿Cuánta gente ha sido tocada por tu estilo de vida? ¿Cuántos convertidos hay a causa de tu conducta? ¿O será que se decepcionaron de ti y optaron por quedarse donde están? ¿Qué impacto estás causando en tu hogar? ¿Qué tanta luz estás provocando en todos los que están a tu alrededor? ¿Qué tanto tus actos, tus hechos son esa sal que preserva al mundo? Yo no te juzgo, pero un día Dios nos va a juzgar a todos. Hoy es tiempo de decirle: Señor, dame espíritu, dame vida para engendrar vida. Ya no quiero ser un alma muerta, porque las almas muertas engendran muertos. Yo quiero ser alguien vivo, un alma viva que pueda generar vida como tú generaste vida. Hay vidas que pareciera que no impactaran y que son un ejemplo. Diría, viernes estuvimos allá en Efa, en el sepelio de la hermana Patty, y vimos qué cantidad de gente de afuera, directores de otros colegios, docentes, y una cantidad de gente de afuera. Y saben que me dio mucho gozo que ellos daban testimonio, estas personas, y querían estar ahí. El supervisor de área de ahí de educación del sector de ahí de Misco, licenciado Fajardo, derramó sus lágrimas. Él no tiene nada que ver con la iglesia. Y decían todas estas personas: esta es una mujer que con su vida y su humildad mostró lo que llevaba adentro. Esa debe ser nuestra vida, hermano. No tenemos que predicar en un púlpito necesariamente. No tenemos que escribir un libro. Las obras de Dios están escritas en este libro de corazón para que podamos entregarlas a los demás. La gente ve y estamos rodeados, dice, ¿de qué dice? De miles de testigos que están viendo nuestras acciones, están pesando nuestro espíritu. Y hay que decir: ¿y a mí qué me importa lo que dice la gente? Así se me va. A mí me vale. ¿Sí? Aún aquí dentro de la iglesia, yo me he visto así y a mí me vale. Así dicen muchos jóvenes. Yo con la vida, a mí me resbala. Así me decía una muchacha: yo cada vez que me levanto, me echo aceite y crema encima. ¿Y para qué le veo? Para que todo me resbale. Ojalá que no te resbale. Ojalá que oiga la voz de Dios a través de una exhortación de alguien que te dice cómo vistes, cómo te comportas. Que oiga la voz de Dios a través de alguien que quiere el bien para ti. Jesús era tan humilde, hermano, que sí le interesaba lo que la gente decía, fíjense. Y una oportunidad, aquí no lo busquen, pero aquí en Mateo 16, 13 dice: viendo Jesús viniendo de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿y quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? ¿Qué piensa la gente de mí? Dice Dios mismo en Cristo preguntando: ¿qué piensa la gente, hermano? Pero somos demasiado orgullosos, demasiado soberbios. ¿Qué me importa? Y si así me visto yo, y si hablo yo, ¿y qué? Triste, hermanos, de verdad. A veces creemos ser demasiado, individuales, muy seguros de nosotros mismos, ¿verdad? Yo hago lo que quiera y hago lo que sea, y a mí la gente me vale más que nada. Cuidado. Mejor abre tus oídos cuando alguien te dice algo. Quizás sea un ángel el que Dios está enviando para que corrijas tu camino El Señor Jesús, en esa humildad, ellos le dijeron, oigan, ¿qué concepto tenía la gente de Jesús? Jesús lo preguntó. Y Jesús recibió una respuesta de parte de los discípulos. Y le dicen, unos, esa es la respuesta de los discípulos, Juan el Bautista. Imagínense con quién estaban comparando a Jesús, con alguien bueno, una buena persona, no con un delincuente. Dice, y otros, con Elías, Dios mío, con el gran profeta de Dios. No lo compararon con Barrabás. ¿Me explico, hermano? Y otros, en el gran profeta Jeremías. ¿Qué dirá la gente de ti? Ah, este se parece a Jeremías. Este se parece a Isaías. Este parece profeta de Dios. ¡Hala! Pero no es la verdad. Muchas veces la gente dice muchas cosas malas de nosotros. Este es aquel tramposo que anda allá, aquel que siempre saca provecho de esto. Este es aquel que, qué sé yo. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Que te preocupe? ¿Y qué dicen los hermanos de ti? ¿Que te preocupe? ¿Que te preocupe? ¿Qué dicen los diáconos de ti? No, es que él... Ah, y él ya vio a su mujer también, pues. Si su mujer anda igual, preocúpate tú. Que los pastores, porque así, qué sé yo. No, hermano, preocúpate. Cada uno de nosotros, cuando llega un mensaje a nuestra vida en el cual hay algo que cambiar, preocúpate. Preocúpate de corazón, ponle sentido. Dios te está hablando. Y le dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? También Jesús le pregunta a sus discípulos. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo te digo, amado hermano, en esta noche, si tú entiendes esta palabra, bienaventurada eras tú, iglesia, avivando la fe. Porque esto no te lo regaló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que Dios bendiga a su iglesia y sigamos adelante. Así, si eres padre de familia, no bajes la guardia, como Moisés, y tu esposa. Si está aflojando tu esposo, deténle el codo, ponle una piedra para que se siente, pero no bajen la guardia. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. La paz con cada uno de nosotros. Amén.